Hola, tengo un mensaje para todos ustedes.
Que es, pues, muy agradable.
Bienvenidos a
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y también en las redes sociales, perdón, y además en la página web radiocolores.es. Así que comenzamos. Gatos negros.
Arañas más negras.
Todos ellos.
Pues de muy mal agüero.
Así que vamos a hablar de Feng Wan, el ave china del buen agüero en este caso. Este ave aparecía en épocas de prosperidad y de paz. Cualquier emperador chino se conformaba con solo ver su sombra encima del tejado del palacio, pues pocos emperadores consiguieron verla de cerca. Además, era sinónimo de que el monarca había sido juicioso y sabio, por lo que se había ganado la aprobación de los dioses. Un héroe popular, como fue el legendario Wang Di, o Emperador Amarillo, miles de Feng Wan se habían agrupado en los jardines por haber traído a la nación los beneficios de la civilización. Uno de los motivos por lo que este ave simbolizaba la armonía era porque equilibraba las fuerzas del yin y el yang en su cuerpo.
En un principio, hasta el año 5000 a.C., fue representada como dos seres distintos, el macho Fen y la hembra Wan, uno frente al otro, aunque posteriormente ambos se unieron formando uno solo. A partir de ese momento comenzó a predominar la parte femenina en el carácter del Feng Wan, convirtiéndose en el símbolo de las emperatrices, correspondiendo al dragón ser el símbolo para los emperadores. Se contaba una leyenda en la que la reina madre del oeste llegó a tener uno como montura para que le llevase hasta el celestial reino de las montañas, donde su majestad guardaba algo muy importante, los melocotones de la inmortalidad.
En la antigua cosmología china, el dragón y el Feng Yuan, acompañados por el tigre y la tortuga, eran considerados animales de buen agüero a los que se les asociaba con los cuatro puntos cardinales. Corresponde a este ave el sur, por lo que se la vincula con la estación del verano y como elemento el fuego. Es por lo que su plumaje tiene tantos tonos vivos que encendían su extravagante plumaje, correspondiente al rojo, ser el más destacado, y por eso se le conoce como el pájaro rojo del sur.
Para que se entere usted, señor director, es parecido al pavo real, aunque con unos colores más vivos y con unos rasgos híbridos un tanto... fíjese.
No me diga usted que el pavo real, cuando despliega todas sus plumas, no es un espectáculo agradable a la vista.
Este es que es totalmente diferente. Pico de gallo, rostro de golondrina, cuello de cisne, pecho de ganso y cola de pez.
Me lo estoy imaginando pues parece un monstruo, más o menos.
Sí, un poco más o menos. Su tamaño, pues como el del pavo real normal, pero claro, inmortal y eternamente joven. Habitaba en el paraíso de las montañas que, como ya hemos comentado antes, era gobernado por la reina madre del oeste. Se le atribuían poderes de ser heraldo de la paz y la prosperidad, cuya presencia era la señal del favor celestial.
Se menciona que el quilín o unicornio chino era el mamífero homólogo del Feng Yuan. También se aparecía solo en reinados satisfactorios, convirtiéndose en un distintivo proverbial, tanto de los buenos tiempos como para pedir ayuda en ausencia de estos.
Vamos ahora a referirnos a las analectas, cuyo título en chino es Lun Yu. Vienen a significar discusiones escritas sobre las palabras de Confucio. Eran una especie de charlas que este dio a sus discípulos, o las discusiones que mantuvieron entre ellos, consideradas como el mayor trabajo de este pensador oriental y en las que aparece la queja de Confucio. Ahora es cuando vamos a hablar del susodicho ave. En época de abatimiento, no viene el Feng Yuan, estoy acabado.
El confucianismo o confucianismo es el conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por el filósofo chino Confucio, que nació en el año 551 y murió en el 479 a.C. El nombre en el lenguaje de su país con el que conocía su doctrina podría ser traducido como Escuela de los Letrados. El confucianismo ha ejercido una gran influencia sobre China, Corea, Vietnam y Japón. Fue la religión oficial de China hasta el siglo VII.
Y las analectas, pues aún continúan teniendo su vigor, su vigencia, mejor quiero decir, en algunos países asiáticos.
Una gran influencia tenían. Sí. Esta queja fue un grito de angustia salido del alma de Confucio, que bien podría equivaler a una frase que decimos los occidentales cuando pensamos que no existe ninguna solución a nuestro desánimo. Esta frase es esa de no hay luz al final del túnel, aunque muchas veces preferiríamos que sí, al final del túnel viésemos un poquito de luz. Bueno, pues hemos empezado este programa del día de hoy, el cofre de las palabras, con una música muy, muy así.
Muy movidita,
muy sugerente. Sí, sí, muy movidita, sí, sí. ¿Qué quiere que le diga? Ya me gustaría tener a mí un ave que mirara por el ser humano.
Bueno, señor editor, aunque esta la tendría que tener en una finca llena de árboles, pero es que tengo una duda.
¿Y qué clase de duda?
Vamos a ver, ¿tiene usted los dichosos melocotones de la inmortalidad?
Pues no.
Pues lo siento. No cuente conmigo porque, a ver si por arte de Birli Birlo, que usted es Indiana Jones y yo Lara Croft.
Hombre, solo sería por esta vez.
No, déjese de líos y vamos con otros personajes que yo ya le conozco.
¿Qué le parece de unos seres que pueblan el mundo mágico?
Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Que una de mis amigas, cuyo nombre es Laura, de siempre le ha gustado la historia. Y esto es difícil, que era recordar todas las fechas, que su majestad la historia llena hoja tras hoja. Y digo que le gustaba porque la estudiaba como si fuese un cuento de hadas. Sí, sí, un cuento de hadas de princesas, príncipes, reinas, reyes, políticos, gobernantes, países y ciudades, leyendas o mitos.
Así que no se extrañarán si también les digo que le gustan los cuentos, y me imagino que más de uno podrá exclamar, ¡oh, qué infantil! Pero perdónenme si usted o ustedes emplean ese adjetivo, me temo que no sea el más adecuado. Uy, si se enterasen los hermanos Grimm, Andersen, Perrol, Dickens o Sir James Matthew Barry, que fue el padre de Peter Pan, y que empleamos ese calificativo, pues todos seguramente disfrutarían cuando escribieron cuentos extraordinarios.
En los que aparecerán animales de los que hemos oído hablar y otros nuevos que nunca nos han contado. Es un homenaje a los que, siendo adultos, les gusta escuchar relatos sobre fantásticos seres y bestias, con ello rememorar sus años de adolescentes o niños.
Existía hace muchos años, tantos que apenas me acuerdo, un zapatero que apenas tenía cuero para poder fabricar un par de zapatos. Una noche, antes de irse a dormir, dejó en su taller sobre la mesa que utilizaba para arreglar el calzado un par de trozos de cuero, los últimos que tenía, y muy triste se fue a la cama.
Al día siguiente, cuando despertó, se vistió y decidido se encaminó a su taller. Su asombro fue inmenso al comprobar que el lugar donde había dejado dos trozos de cuero estaba ocupado por un par de zapatos de gran calidad. Terminó de vestirse y salió a la calle.
¿Cuándo regresó a casa? ¿Qué pasó?
Claro. Eso es lo que usted me iba a preguntar, ¿no?
Sí.
Claro, pues contó a su esposa la venta de los zapatos. Pedí por los zapatos un precio muy considerable y lo aceptaron. Así que con este dinero podremos comprar más cuero.
Esa misma noche colocó de nuevo un par de trozos de cuero, que al día siguiente no se habían transformado en un par. ¡Qué va! Eran dos pares. Y así, noche tras noche, el pobre zapatero pudo conseguir que su suerte volviese a él. ¿Sabes, querida esposa, que esta noche no dormiré?
Si lo que pretendes, así que yo tampoco dormiré.
Escondidos tras un mueble, esperaban con impaciencia conocer la identidad de sus benefactores. Bien entrada la noche, un par de pequeños barbudos personajes tomaron asiento encima de la mesa del taller y con inusitada rapidez hicieron otro par de zapatos. Concluido el trabajo, desaparecieron antes de que la luna se despidiese del sol, pues se iba a dormir.
La esposa del zapatero le dijo a este querido esposo: he decidido confeccionar un conjunto para cada uno. Llegada la noche, colocó ordenadamente los dos trajes. No voy a decir que mientras esperaban la llegada de aquellos maravillosos seres, el zapatero se mordiese las uñas, pero sí, estaba impaciente por ver lo que sucedería. Y al final, los dos traviesos espíritus del hogar aparecieron.
Con alegría se probaron sus nuevos trajes para desaparecer de la casa, tras haber cumplido la misión que les había traído. Los espíritus domésticos, que como antes hemos dicho, son traviesos espíritus del hogar, les gustaban los hogares limpios y bien cuidados, en los que todo era tradicional, y acostumbraban a castigar la dejadez, las palabrotas y el maltrato a los animales. Este relato es una libre adaptación del cuento de los hermanos Grimm, Los elfos y el zapatero.
¿Sabe usted qué aspecto tenían los espíritus domésticos?
Pues no.
Bueno,
no.
Nos han dado ya un poco, ya una pista, ¿no?
Sí, no eran muy grandes, ¿no?
No, eran normalmente hombres pequeños o barbudos ancianos, con ropa de campesinos. Tamaño, bueno, pues no llegaba al metro.
Y también unos pocos centímetros también tendrían,
sí,
o sea,
sí, eso, no llegaba al metro.
Me imagino aquí en la mesa del locutorio un bicho de estos, pues
mire,
un personaje de 30 centímetros.
Como el altavocito que tenemos aquí.
Como este altavoz, como más o menos a la altura de los micrófonos,
así.
Y luego hasta un metro también, bueno, ya un metro, bueno, puede pasar, pero 30 centímetros que... Es que no me lo imagino. ¿Y qué poderes tenían? Pues una fuerza inmensa, a pesar de la, como hablamos, de la corteada de su tamaño. Incluso algunos podían tener poderes que les harían cambiar de forma, y otros la capacidad para predecir el futuro. Y lo más importante de toda esta historia, ¿dónde los podríamos encontrar? En el norte de Europa, tierras eslavas y en Escandinavia. Ahí viven en los hogares y en los corrales.
Muy interesante, ¿no?
Interesante lo de estos personajes. Ahora, lo de los corrales, viven los corrales. ¿En qué sitio más desagradable, no? Entre pollos y gallinas y
bueno,
pavos, patos.
Bueno, no es el consabido corral. El corral ellos lo llaman a una zona que está cercada con piedras. Y ahí es donde tienen sus casas.
Claro, yo decía lo
los
del corral.
Corrales.
Como yo de pequeño, cuando hacía una trastada, me decía, vete al corral. Y ahí me encontraba con los pollos, las gallinas, los patos.
Bueno, que tiene usted corral. Pero bueno, ¿sabe lo que voy a hacer, señor director?
¿Qué va a hacer?
Cuando llegue esta noche a casa, voy a dejar en una de las habitaciones un cuenco con leche y una rebanada de pan con mantequilla, rica mantequilla.
Hombre, eso está muy bueno. Yo creo que, permítame que le diga, que mejor les dejaría usted un buen bocadillo de rico jamón.
Como para que usted, si lo ofrece en un buen plato de este delicioso producto, diga que no.
Oiga, algo suena en mis auriculares. Así que, si usted me lo permite, y los amigos oyentes que están ahí al otro lado del receptor, pues, si les parece bien, que enseguida escuchemos un poquito de música, porque la música, se puede decir que, no voy a decir aquello de amansa las fieras, sino que dulcifica un poquito nuestros oídos. Y al ritmo de esta bonita música, vamos a recordar a los amigos oyentes que el otro día hablábamos de que este año, el del año 2017, se conmemorará el 200 aniversario, el otro día dijimos por error, el 200 aniversario del fallecimiento del ilustre escritor vallisoletano José de Zorrilla, pero no corresponde a su fallecimiento, sino que se va a conmemorar este año, del 2017, el 200 aniversario de su nacimiento.
Sí, que varía bastante, ¿eh?
Sí, sí, no lo mismo.
Sí.
Y el año...
No es igual peinar canas no. Que peinar tierbuzones.
Y durante todo el año, durante el 2017, en Valladolid, pues habrán celebrado muchos acontecimientos en honor de José de Zorrilla. Y dicho esto, amigos oyentes, están ustedes en el cofre de las palabras.
Un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Que emite desde el 107.7 de frecuencia modulada. Nos pueden seguir tanto en las redes sociales como en la web radiocolores.es.
¡Ay, señor director! Esto es un cuento de hadas.
¿A quién se refiere?
Pues mire usted, a una sencilla mujer que de ser en España una persona anónima, llegó a ser la esposa de un importante personaje conocido por todo el mundo.
Sí, ya creo recordar quién era. Se trataba de Anita Delgado.
Pues sí, señor director. Malagueña de nacimiento. Y vino al mundo el 8 de febrero de 1890. Su padre, Ángel Delgado, era propietario de un café llamado La Castaña. Un buen nombre, ¿no?
Bonito nombre.
Bonito
sí.
Nombre. Y su madre, Candelaria Briones, ejercía de ama de casa. Ella fue quien vislumbró las grandes dotes artísticas de sus dos hijas, Anita y Victoria. A pesar de las estrecheces económicas, la madre envió a sus dos retoños a estudiar en las esclavas de Málaga, clases de declamación y baile, ya que su mayor ilusión era ser artistas. En 1905, una mala racha pues obliga a la familia a traspasar el local y cerrar el salón de apuestas ilegal que tenían en el primer piso.
Retrocedemos un año, 1904. La familia se traslada a Madrid en busca de un tiempo mejor. Las dos hermanas comienzan a trabajar para llevar algo de desahogo a la familia y lo hacen como ellas sabían hacerlo, como bailarinas. Un oficio nada bien visto en aquella sociedad y, por supuesto, mal pagado, con el que, sin embargo, consiguieron salir adelante. Cobraban 50 reales por pase en el frontón del Cursal, trabajando entre cuadro y cuadro, o sea, como teloneras.
En 1906, Anita ya tenía 16 años, cuando en mayo de ese mismo año y en un ambiente festivo, se llevaban a cabo los esponsales entre el rey Alfonso XII con Victoria Eugenia de Battenberg. Justamente en la esquina de Montera con Sol, un marajá invitado a la boda y Anita se cruzaron por vez primera. Él quedó impresionado por su belleza. Cuando unas horas más tarde acude al Cursal y vuelve a encontrarse con la joven, pensó que el destino estaba dirigiendo sus vidas.
El príncipe probó a convencerla a base de joyas, dinero y regalos fastuosos, pero Anita una y otra vez le daba calabazas. Eso hizo enloquecer al rico hindú, que ya tenía 4 mujeres y 4 hijos, pero no se dio por vencido y continuó insistiendo desde París con cartas y más regalos. Ella no contestaba. El escritor Valle Inclán, conociendo el amor del marajá por Anita y vislumbrando un futuro lejos de penalidades monetarias, respondió al monarca por ella en francés. En junio de ese mismo año, la familia al completo de los Delgado Briones se instaló en París, donde quedaron mudos ante tanto lujo.
En 1908, el periodo de aprendizaje, que consistía en protocolo, baile, buenas maneras, equitación, inglés, francés y un largo etcétera, había finalizado, y Anita partía de París con destino a la India para casarse, que como ella misma decía, con un rey que me quiere un poco. La boda se celebró en enero de ese mismo año por el rito Sikh. La entrada de la novia llamó la atención de invitados, familiares y medios de comunicación, puesto que apareció Anita pues sentada a lomos de un elefante adornado con las mejores telas. Ella iba con piedras preciosas, desprendiendo aromas a mirra y luciendo un carísimo traje de seda. Su novio, como regalo de bodas, y yo creo que más de, no sé, alguna de nuestras oyentes, a lo mejor también podían decir que también se apuntaban ellas. Bueno, pues como decía, como regalo de bodas, mandó construir una réplica del Palacio de Versalles, en el que ella vivió durante 18 años, y en los que fue la favorita del harén.
No está mal, es del regalo de boda, es una réplica del palacio, de todo un palacio de Versalles,
nada más. Un pequeñito regalo, simplemente un detallito.
A mí no me regalaron tantas cosas, pero vamos a dejarlo. La nueva Maharani fue madre 4 meses más tarde de un varón, Ajit Singh, su único hijo. Tras su matrimonio, había adoptado el nombre de Prem Kaur y vivía como una reina, pero no era totalmente feliz. Se sentía sola, encerrada en aquella jaula de dorados barrotes y preocupada por las intrigas palaciegas, por lo que tenía miedo a morir envenenada. Cuando su esposo le decía que iban a ir de viaje por Europa o a Estados Unidos o a viajar por Sudamérica, se volvía loca de contenta.
Pero Anita poco a poco se fue convirtiendo en un personaje de moda. Sí, sí, sobre todo para las revistas de aquel entonces. Había cambiado mucho desde que dejó España. Ahora vestía trajes diseñados en Francia, sus joyas eran la envidia de la realeza. Algunas de ellas dicen que están en manos de la nobleza española, entre ellas unas piedras preciosas en poder de la familia Mao.
El séquito que la acompañaba, imposible de conocer, hablaba varios idiomas. Ella escribía poesía, también hablaba varios idiomas y gozaba de unos modales exquisitos. A su hijo Ajit le inculcó muchas cosas de España, entre ellas, como no, los toros, las sevillanas y, lo que es más agradable, los huevos fritos con chistorra.
Eso sí que es educar a un hijo. Sí, sí, que no perdiese los orígenes de su madre y que también, oye, le gustase, porque en la India no creo que ciertas cosas se puedan comer.
No, no, yo tenía un amigo que tenía razón, que me decía que para él, y yo creo que para muchas personas y para muchos amigos oyentes que nos estén escuchando ahora, los huevos fritos con chistorra y un buen pan y con un poquito de apetito es el mejor plato del mundo.
No se olvide las patatas.
Ah, también.
Que se olvide usted de las patatas
fritas.
Ah, vale.
Dejamos los huevos fritos con chistorra y lo que al final logró la bailarina convertida en Maharani fue gozar de una deseada independencia, viviendo al estilo occidental, así como mantener abundante correspondencia con amigos y familiares y conseguir que su hijo fuese educado a la europea.
En 1914, con la proclamación de la Primera Guerra Mundial, la India como colonia inglesa obligó al Maharani a tomar partido por Inglaterra y reunirse con altos mandos militares y políticos, mientras que su esposa se dedicaba a fiestas de actos benéficos a favor de la Cruz Roja franco-británica. En 1927 llegó destruyendo aquel amor que parecía un cuento de hadas y al final finalizó. En 1931 murió su padre y 4 años más tarde su madre. En el 41, tras firmar una valiosa separación, regresó a Europa. Disfrutó de una vida bohemia y de un auténtico lujo, codeándose con lo más insigne de la sociedad europea e instalándose definitivamente en Madrid.
Ya convertida en princesa divorciada y rodeada, entre otros, de escritores, artistas y toreros, varios países gozaron de su presencia, entre ellos Francia, Alemania, Portugal y Argentina. En el año 1949 fallece su exmarido, lo que le sumió en un trance de tristeza. En el año 1962, con 72 años, Anita fallecía de un ataque al corazón en brazos de su hijo. Ginés, su secretario personal y Ajit tuvieron que luchar contra la Iglesia Católica para que fuese enterrada en el Camposanto Cristiano. Y ya finalmente, en 1982, murió en Delhi el único hijo de Anita Delgado. Y yo cuando veo y observo esta historia de Anita Delgado, pues yo creo que daría para hacer una buena película que sería, pero muy, muy atractiva.
Stars above, know the one I love.
Maite Fuentes.
Yo misma.
¿Sabe usted que cuando oigo esta música me da ganas de coger el violín y arrancarme unas canciones?
¿Pero sabe usted tocar el violín?
No, el violín, nada, no tengo ni idea del
violín.
Pues
entonces, como dice que va a tocar el violín, pues yo pensé que...
Sí.
A veces es como si yo quiero tocar la guitarra, no sé tocar la guitarra, desde luego, directores que hoy tienen...
No, pero como yo me gusta el violín, pues me gustaría eso, saber tocar un instrumento.
Ah, bueno.
Vale. Aunque algún instrumento ya sé tocar, por ejemplo, el tambor sé tocar, ¿no?
¿El tambor?
Sí, el tambor. Aquellos de pequeños que nos regalaban.
Sí.
Los tamborcitos, todavía tengo uno en casa.
Sí.
Todavía de vez en cuando toco un poco.
Supongo que el día que usted nos invite por su cumpleaños a su casa a comer...
Les daré un concierto de tambor.
No, bueno. La nena no va.
Vale. ¿Alguna vez, mi querida compañera Maite Fuentes, ha hecho usted colección de insectos?
Que va. Nunca me ha gustado prender con un alfiler a una mariposa, ni estando sin vida. Eso ni pensarlo.
¿Ni ha encontrado algún pequeño animal metido, por ejemplo, en un trozo de ámbar?
Señor director, sí se da cuenta que yo no soy zoóloga, así que tampoco en ámbar.
Bien, diremos que el ámbar es una sustancia que se forma gracias a la fosilización
Quería llegar, ¿no?
Claro.
Ah, vale. Perdone que le haya interrumpido, pero es que...
Me ha interrumpido, así que voy a tener que empezar otra vez a disertar.
Digo,
contaré algo de un trocito de ámbar.
Sí, muy bien.
Decíamos que el ámbar es una sustancia que se forma gracias a la fosilización de la resina de árboles que vivieron hace la friolera de millones de años. Es suave, cálida y leve, que se puede presentar en distintas tonalidades, desde las azules hasta las rojas, e incluso transparentes como el cristal. Se consigue paso a paso gracias al secado de los restos orgánicos que están en su interior, lo que hace que se favorezca su conservación. Se debe tener en cuenta que los árboles producen resina como ayuda para detener o protegerse de enfermedades, infecciones o de los insectos. Por eso, con el paso del tiempo, la resina sufre de ciertos procesos químicos, los llamados polimerización, por los que se llega a convertir en ámbar, que no es un mineral, ya que su origen es orgánico y su estructura no tiene forma, aunque su composición varía según el árbol del que proviene, si bien tienen en común los mismos compuestos que son cotidianos en las resinas comunes.
Y es que en esa sustancia, muy pegajosa, es donde pueden quedarse pegados en ella pues varios tipos de organismos, insectos y restos vegetales como el musgo, hojas y polen. Algo tan increíble como pueden llegar a ser burbujas de aire o las gotas de agua. Yo no he visto nunca, no he tenido esa oportunidad. Bueno, pues también dice que se conserva estupendamente los escarabajos que habitan en los árboles resineros, cucarachas y pequeñas avispas, arañas, bueno, un largo etcétera. En la mina del Soplao, que está en Cantabria, se ha descubierto una extraordinaria y rara abundancia de ámbar de color azul púrpura, una verdadera rareza geológica. Esta mina es un lugar único en el mundo por su antigüedad, variedad y la calidad de las piezas de ámbar, que incluyen insectos artrópodos.
Antes le decía yo que tenía un trocito de ámbar en casa. ¿Y sabe lo que tengo dentro de ese trocito de ámbar?
Pues no sé, como nunca nos ha invitado a su casa, todavía estamos
pues
esperando.
Un bicho un poco peligroso, un alacrán, está metido en ámbar.
Antes
y yo de pequeño jugaba con él, con el alacrán, con el ámbar.
O sea, toca el tambor y tiene bichos en casa.
Pues sí.
Está haciendo todo lo posible para que no vaya, ¿eh?
¿Qué quiere que le diga? No, podríamos ir a la mina del soplao que usted acaba de referirse. Su nombre viene de las corrientes de aire que los mineros del plomo provocaban cada vez que perforaban y comunicaban las cavidades subterráneas. Devastadores incendios en el Cretácico inferior, en la actual Cantabria, forjaron el mayor y más fructífero yacimiento de ámbar de Europa. Hace unos 110 millones de años, las exudaciones de resina de las coníferas que crecían en las tierras emergidas se calentaron súbitamente con esos fuegos y en su caída hacia la tierra atraparon numerosos insectos que hoy se pueden ver en fragmentos de ámbar recién recuperados. Y después de darnos una vueltita por la mina del soplao, vamos con un poquito de música. ¿Me tenía usted que decir algo?
Pues que primero que si la de la casa, que si tengo que no sé qué, que si tengo que arreglar no sé cuántas, que si tengo que cambiar no sé qué, que ahora las ventanas, que no sé qué. Nunca. Lleva usted 25 años, esto parece, pues no sé, el Escorial.
Ah, ¿le ha gustado usted lo del tambor, aquel pequeñito, lo del
el
ámbar
gusta,
con
no
el alacrán?
Nada.
No, le ha gustado.
Favor, bueno, ya digo que está haciendo todo lo posible para no que yo no vaya.
Pues
bueno,
no.
Me da igual, ¿eh?
Bueno, a mí lo que no me da igual es que la única emisora que se parece al Arco Iris es Radio Colores.
Sí, esta, en la que están ustedes.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo
Radio
se llama?
Colores.
Claro, y que pertenece a la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y si son de los que les gusta navegar por Internet, que sabemos que hay muchas personas navegantes por Internet, ya saben, en las redes sociales y en la web radioglores.es, ahí nos pueden escuchar a cualquier día de ahora, del día o de la noche.
Me ha gustado usted cuando ha dicho lo de navegar por Internet. Por un momento he pensado que era usted un pirata, en su baje... Bueno...
No siga.
Uy, uy, uy. Uy, cómo se ve que alguien que se le ha tostado mucho el café, fíjese. Ay, qué bien huele Palencia.
Sí, sí, de vez en cuando es curiosismo y muchos amigos oyentes habrán notado cómo Palencia huele cada cierto tiempo a café recién tostado.
Uh-huh.
es para recordarnos que tenemos que contar brevemente su historia.
Mi historia.
No, últimamente no hay ni una. ¿Cómo se nota que usted está enamorada y no estamos en San Valentín ya precisamente?
Pues se equivoca. No siento mariposas en el estómago, que eso es lo que dicen que cuando uno está, cuando está enamorado.
Pues yo nunca he sentido mariposas, fíjate.
Por eso, porque no está enamorado.
En fin, vamos con ese breve cuento sobre el café. La historia, que es muy sabia, echa mano también de la leyenda y cuenta que la acción tónica del café se descubrió con toda la probabilidad hacia principios de la Edad Media. En Kaffa, Etiopía, un pastor observó que las cabras continuaban paciendo durante toda la noche tras haber roído ciertos arbustos. Y se dispuso a contar tan insólito asunto a los monjes de un monasterio próximo que se atrevieron a probarlo, para lo cual se prepararon una infusión de hojas y bayas del cafeto. El efecto fue instantáneo, así podrían pasar la noche más fácilmente en oración. En la enciclopedia médica del sabio Al-Razi, al café se le menciona como regenerador del espíritu vital. Ahí es nada.
Los más importantes productores de café durante siglos fueron los árabes, aunque este monopolio árabe del café finalizó cuando ciertos frutos de esta planta los sacaron de Estrangis y se lo llevaron a Turquía. En 1554, Constantinopla, en esta ciudad, se abre la primera casa café, que se convierte en un lugar donde se reúnen poetas, narradores, artistas. Y luego, en el 1700, Nicolás Witsen, que fue burgomaestre de Ámsterdam, ordena transportar a Java algunas plantas del cafeto procedentes del jardín botánico de su ciudad.
Años más tarde, el Jardín Botánico de Ámsterdam envía plantas a Surinam, en la Guayana francesa, y es donde el cafeto llega a Brasil, quien se convierte de la noche a la mañana en el país del café por excelencia. Ahora Brasil asiste a una reducción ostensible en sus plantaciones, años atrás las más importantes del mundo.
Pero el origen del café continúa generando leyendas, una conocida por musulmanes y cristianos, en la que se habla de que en cierta ocasión en la que el profeta estaba enfermo, el ángel Gabriel le devolvió la salud y la fuerza viril, ofreciéndole una bebida negra como la gran piedra negra que hay en la Meca. Existe otra que es más amplia y que tiene cierto parecido con lo que hemos comentado en un principio, aunque cambia el fondo. Aquel misterioso fruto en forma de unas tentadoras cerezas que detuvieron el paso del ganado de Caldí. Y luego de mordisquearlas, las cabras retomaron su conducta nerviosa del día anterior. Caldí observó las plantas que aparentemente habían causado el cambio en su rebaño y probó con cautela una hojita y un fruto.
Al llegar a la casa religiosa, el pastor fue introducido a presencia del abad. Este, una vez informado del descubrimiento, llevó a Caldi a la cocina. Prudentemente hirvió una rama con algunos frutos rojos, pero cuando probó el gusto de ambos, le pareció tan desagradable que en un impulso arrojó el atado entero sobre el fuego. La cocina se vio invadida de un aroma delicioso que indujo al abad a hacer una nueva prueba. Tomó el fruto tostado y preparó una infusión que con su perfume cálido atrajo a un grupo de monjes a la cocina. Así nació el café de Etiopía al mundo, probado por unas cabras, descubierto por un pastor, tostado por un abad, celebrado por unos monjes que nunca pudieron imaginar que ese enérgico sabor se seguiría prolongando durante siglos. Es una bebida que me encanta,
bueno,
el café.
Claro, estamos hablando del café y usted se ha emocionado pensando que estaba con unos ricos croissants, con jamón y queso. Y...
Todo eso.
No desayuna.
Mire, con un cortadito yo me conformo.
Encima con un cortado. Bueno, pues en mi caso, si bebo, aunque sea descafeinado, y trato de tocar una guitarra, esta se queda sin cuerda. Silencio.
Uy, madre del amor hermoso, qué susto me ha dado usted.
Silencio, acción, se rueda.
Uy, ni con un buen maquillaje usted nunca se parecería a Steven Spielberg.
Ay, sin comentarios, pero para que usted, señor director, se entere, existen las estrellas del celuloide. Y aunque muchos de ustedes al escuchar este título y este artículo pudieran pensar que hablaremos de actrices y actores, pero siento decirles que se han equivocado. Esta historia forma parte de los llamados inventos, de uno de ellos que más llamó la atención en aquella época, aparte, claro, de la luz eléctrica. Me refiero al cinematógrafo. Y, cómo no, a sus inventores, los hermanos Lumière, por lo que ahora comprenderán el verdadero significado del título. Sin ellos, nunca hubiese existido el cine. Hablemos primero de Antoine Lumière, padre de los dos inventores, nacido en 1840 en el seno de una familia de carreteros, pero... apasionado siempre por el progreso, se estableció aún muy joven como fotógrafo.
En 1880, un fotógrafo belga ideó una nueva forma del revelado, las placas secas de bromuro de plata, que comportaron un significativo avance en las técnicas fotográficas, pero como las placas secas eran muy caras, Antoine se planteó hacer un producto similar en el taller de su casa. En el año 1882, Antoine, desesperado, nada conseguía. Sería su hijo Luis quien encontró la solución: preparar una nueva fórmula de las plaques étiquette bleue, que se adaptaban mejor a la producción en gran escala. Ambos hermanos tenían dotes para la física y la química.
Desde muy pequeños, el padre del clan les enseñó las bases de la fotografía. Enseñanzas que no olvidaron, pues cuando se encontraban en unas vacaciones en Bretaña, fíjese lo que hicieron. Aprovecharon la oscuridad de una cueva como cuarto oscuro y a la vez que hacían un juramento, seguir unidos toda la vida. El progenitor de la saga había fundado una empresa y su hijo Luis, con solo 17 años de edad, pasó a ser el director adjunto de dicha empresa, fundada en 1883. Entonces contaba con 10 empleados. Al cabo de 10 años, la plantilla aumentó hasta 300.
En el año 1895, François Clerc, jardinero de Antoine Lumière, se encontraba trabajando en el huerto de la fábrica que este tenía en Lyon. ¿Quién le iba a decir a este jardinero que su imagen quedaría plasmada en una extraña caja? La caja entre comillas. Ocurrió que al levantar la cabeza, observó cómo los tres hijos de su patrono se le acercaban, tratándose de Auguste, de 33 años, seguido de Luis, de 31, y del más pequeño, Eduard, de 11. Su instinto le decía a François que los chicos tramaban algo, así que se puso a la defensiva. Luis, el mayor, se adelantó y colocó un trípode en el césped, mientras que el segundo de los Lumière puso encima de este la susodicha caja, que estaba provista de una lente y de una manivela parecida a las de los molinillos del café. «Por favor, François», rogó Luis, «traiga esa manguera y riegue estas plantas. Haga como si nosotros no estuviésemos aquí».
Es lo mismo que he dicho antes. Atención, silencio, se rueda. Lo que nuestro amigo desconocía es que, escondido tras unos arbustos, se encontraba un joven pinche de la fábrica, quien, sin ser descubierto por el jardinero, pisó la manguera, cortando el flujo del agua. Cuando François acercó la manguera a su cara para ver qué es lo que pasaba, el muchacho levantó el pie de la manguera, haciendo que el chorro de agua que salía por ella diese de lleno en la cara del asustado jardinero.
Bonita película de...
El jardinero regalo.
Y del kinetoscopio, vamos a la cámara de cine. El kinetoscopio era un invento de Edison. No era tampoco perfecto, pues si bien se podía contemplar el movimiento de personas, era molesto observar el salto de las imágenes. En el año 1894, casi en vísperas de Navidad, y en un intento de diseñar un nuevo dispositivo, Luis se pasa toda la noche en vela. El dispositivo en cuestión es para evitar esos desagradables saltos de las imágenes, o sea, que pasen solamente como lo puede hacer una máquina de coser. así dio paso a un mecanismo que tenía dos ventanas. Con él no solo se omitían los saltos, sino además se podía parar para que la luz se reflejase en cada imagen.
Finalizados los planos del susodicho aparatito, pues lo veis, encargó su construcción a Eugene Moisson, mecánico jefe de la Unisys Lumière. Tuvieron que pasar semanas hasta que la primera cámara viese la luz. Pesaba 5 kilos y, bueno, 4 y pico menos que la de Edison, y servía tanto para filmar como para proyectar. En 1895, ambos hermanos obtienen una patente a su nombre.
La primera cinta que sale de la cámara de los Lumière es la de la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Después vendría otra cinta a la que en el comienzo de este artículo hemos hecho referencia, el regador regado. Ese mismo año, en la mente de Antoine Lumière, bullía una idea. Se dirige a París con la intención de visitar al mago Georges Méliès, que era el director del Teatro Houdin. ¿Tiene usted tiempo esta noche? ¿Por qué quiere saberlo? Mire, venga al Gran Café a las 9. Verá algo que se sorprenderá.
Puntual, el mago se encontraba frente del café. En la fachada un cartel anunciaba: cinematógrafo de los hermanos Lumière. Entrada, un franco. Méliès pagó religiosamente el importe de la entrada, baja al sótano y descubre que una sábana estaba tendida entre dos puertas. Pero la sala era pequeña, pero había un centenar de sillas dispuestas en hilera. Las luces se apagan y es el propio Antoine quien se encarga de presentar el invento de sus hijos. En la improvisada pantalla aparecen las imágenes fijas de Place de Cordier. El empresario del Teatro Houdin se levanta mientras grita: «¡Para esto me han hecho venir hasta aquí! Yo llevo proyectando fotografías desde hace 10 años». Pronto se calla. Las imágenes fijas han tomado vida.
A la primera proyección solo se vendieron 33 entradas, pero la noticia corre como la pólvora. Al poco ya eran 2.000 entradas diariamente, aunque no bastaban para satisfacer las demandas. Hasta hubo que llamar a la policía para contener a las masas. Los hermanos se dieron cuenta que no darían abasto, ellos solos con el trabajo, así que contrataron a varias personas a las que formaron como operadores de cámara. El trabajo de estos era exhaustivo, pues lo mismo filmaban que revelaban la cinta y la proyectaban al día siguiente. En unos cuantos meses, aquellos hombres habían filmado escenas con danzas tirolesas, imágenes de las pirámides de Egipto o la cosecha de arroz en Japón. En el año 1907, la filmoteca de los Lumière contaba con 2.023 títulos, entre ellos, como decíamos, la primera película, La salida de los obreros de la fábrica Lumière, Una riña de niños, La fuente de las Tullerías o La llegada de un tren.
En 1900, París y la Exposición Universal fueron sus próximas paradas, para lo cual ya construyeron una pantalla de 21 metros de ancho y 18 de alto, instalándola en un espacioso teatro. Por espacio de 6 meses, proyectan alrededor de 150 películas para más de 8 millones de espectadores. La ciencia y la investigación no paran, por lo que otras personas hicieron inventos semejantes. Nosotros sembramos las semillas y otros las cosecharán. Así es la vida, dijo en cierta ocasión Luis. Auguste fallece en Lyon en 1954 y Luis en Bandol en 1948. Desde aquella fecha no solo ha llovido, también ha escampado. Sin temor a equivocarme, diré que después de 122 años de su invención no podríamos vivir sin el cine.
Todo lo que se ha desarrollado la industria del cine, desde aquellos primeros años de los hermanos Lumière hasta nuestros días. Pero también, como una curiosidad, habría que decir que los kinescopios se pusieron a la venta con un precio de 6.000 francos la unidad. Ahora su valor sería de unos 18.000 euros, más o menos. Cuando se proyectó la película, La llegada del tren a la estación de la Ciutat, algunos espectadores saltaron de sus asientos temiendo que la locomotora los aplastase. En evitación de desbandadas entre el público asistente al film, antes de cada función siempre se anunciaba: los caballos y las locomotoras no pueden salir de la pantalla. Y esto me da pie para recordar a los amigos siguientes, igual han conocido, como siempre solemos decir, los amigos veteranos, el cinerama, donde a unos le daban unas gafas y parece que lo que ocurría en la pantalla le venía uno a la cara. En fin, que nuestro tiempo ya se va acabando. Así que vamos a despedirnos en unos minutitos. Pues sí, nuestro tiempo, como decíamos, se acaba, como todo en esta vida. Y nuestro programa también. Lamentablemente, nosotros estamos pasando siempre unos ratos muy agradables con todos ustedes, amigos oyentes. Así que estas olas que nos indican que ya tenemos que ir diciendo adiós. El cofre de las palabras, como decía hace unos segundos, se cierra.
Y se abrirá, Dios lo quiere, pues la próxima semana.
Aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada.
También, como decimos, en las redes sociales y en la web radiocolores.es.
Hoy hemos hablado, señor director.
Hoy hemos hablado del ave china, del buen agüero, de los seres de un pueblo mágico, de Anita Delgado, sobre el ámbar. Un breve cuento sobre el café y, como no, la historia tan interesante de los hermanos Lumière, los inventores del cine.
Ya solamente me queda despedirme. Sean ustedes felices.
Estuvimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Así que, amigos oyentes, saludos cordiales y gracias por su atención.